Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del 27 de enero, último lunes de mes. Qué barbaridad cómo pasa el tiempo. Y festividad de San Avito, sin H con V, de San Gilduino y de Santa Devota. Es además el día en el que en teoría terminaba el plazo para presentar ofertas para la licitación de Enfase, un asunto en el que el gobierno y las aseguradoras vuelven a marear la perdiz. Porque estuve dando mil vueltas. Y digo esto porque a menos de 48 horas de que este plazo expirase, el gobierno ha vuelto a modificar las condiciones a ver si así consigue que o bien Asisa, que parece que es la que está más abierta a llegar a un acuerdo, o bien Adeslas, que podría replantearse su negativa, acepta seguir manteniendo un sistema que, de romperse, saturaría aún más, como ya hemos contado en otras ocasiones, la sanidad pública. Bueno, de entrada, ya había convocada para la primera quincena de febrero una huelga si la convocatoria seguía desierta. Convocatoria que vamos a saber si sigue o no en pie, con la ayuda de Rocío Díaz, que es la portavoz del sindicato CESIF Madrid. España es el cuarto país con más muertes registradas, atención, por culpa de los selfies. Parece que está de moda ir de tontito, aparentar ser la persona que siempre tú habías querido. Pues sí, esa tontería de querer subir a las redes sociales la foto más llamativa, la más arriesgada, la más valiente, la foto al borde de un acantilado, al lado de un animal salvaje, colgando de un balcón. Vamos, demostrando lo que en realidad no eres. Se ha cobrado ya 400 muertes en el mundo durante la última poco más de una década. El fenómeno es aparentemente absurdo, pero va creciendo. Por eso creemos que va a ser muy interesante la charla que mantendremos con el doctor Manuel Linares Rufo, que ha elaborado un estudio al respecto. A ver qué nos cuenta.
Los lunes son más alegres con nuestras secciones.
Bueno, sí, bien. Son días alegres siempre los lunes. Tenemos secciones, claro que sí, las habituales desde el principio de la semana. Buenos días pasado, por ejemplo, con Belén Almunaciz, que nos va a llevar a conocer a un elefante muy especial que vivió cuando ni la fotografía ni los selfies se estilaban mucho, porque no había. Tenemos producto de temporada con Marga García, creo que nos habla del aguacate. Y luego llegará Rubén Ruiz desde su planeta R a destrozarnos la letra de una canción. Y empezamos la mañana con dos buenas noticias. La primera es que Nieves Ortiz tiene voz. Sí. Y la segunda es que Nieves Ortiz nos cuenta una buena noticia.
Ahí voy recuperándola, pero mira, sí puedo deciros buenos días en este lunes, que fíjate qué tiempecillo hace, pero nos apetece mucho estar aquí. La buena noticia nos lleva al Hospital de Torrejón de Ardoz, porque allí han puesto en marcha, esto es muy interesante, una escuela de neurología para ofrecer herramientas a los cuidadores de esas personas que tienen demencia. El objetivo es enseñar a esas familias a saber cómo afrontar la relación con el enfermo, como explica la neuróloga Pilar Alcántara.
Por un lado, se sienten muy solos, porque claro, ellos no tienen este acompañamiento, no saben que hay otras personas pasándolo así. Se sienten súper culpables de cómo lo están haciendo, se sienten malas personas, aunque son las personas que están dedicando toda su vida.
Su vida, su dedicación, su tiempo, saber cuidar al enfermo es clave para no acabar en un agotamiento físico y mental. De ahí que los expertos recomienden a los cuidadores, sobre todo, paciencia, que se relajen a la hora de atenderles. Nieves tiene una madre con demencia desde hace un año y Julián cuida a su mujer diagnosticada hace ya 6.
Pues la única herramienta es la paciencia.
Que digan todo lo que sienten, lo compartan, lloren si tienen que llorar, que pasen su duelo.
porque tienes que pasar ese duelo.
Pues eso, Escuela de Neurología en el Hospital de Torrejón de Ardoz, para que los cuidadores aprendan también a cuidarse a ellos mismos.
¿Y quién nació un 27 de enero, Belén?
Pues mira, el gran genio de la música, Wolfgang Amadeus Mozart. Y así sonaba su primera sinfonía, la que compuso cuando tenía solo 8 años. 2 meses tardó en acabarla y la compuso mentalmente mientras su hermana la transcribía. Su padre en ese momento estaba enfermo y no les dejaba tocar el teclado. Estaban en Londres porque su padre había comenzado una gira para mostrar el talento musical de sus hijos por toda Europa. Y si la anterior fue la primera, esta, la 40, sería la más famosa. La bautizaron como la grande. Una más le quedaría en el terreno sinfónico. De todas ellas, 33 las compuso antes de los 18 años. Lo cierto es que las cifras de Mozart asustan, y es que compuso unas 600 obras en su corta vida, porque murió muy joven, a los 35 años. El instrumento que odiaba... la flauta, aunque compuso, como estamos escuchando, conciertos para ella. Dice que siempre previo pago. Él tocaba el teclado, a veces de espalda, también el violín, aunque su instrumento favorito era el clarinete. En una carta a su padre llegó a escribir: lo único peor que una flauta son 2 flautas. Aún así, les dedicó una ópera. La flauta mágica, sí, una de las 22 óperas que compuso. La última, para ser exactos, la primera de ellas, cuando tenía tan solo 11 añitos, obras emotivas, con luz, conmovedoras, apasionadas. Las bodas de Fígaro podrían ser tal vez la más famosa de todas ellas. Mozart, uno de los compositores más importantes y con más talento de todos los tiempos. Un niño prodigio, en parte porque su padre era un conocido compositor y profesor en la corte de Salzburgo, y se dio cuenta del talento que tenía, lo potenció y lo mostró al mundo entero. Júpiter sería su última sinfonía, la 41, un nombre que le llegó después de su muerte. Hoy Mozart, un hombre que ganó y gastó dinero a partes iguales, por lo que murió pasando apuros económicos, habría cumplido 269 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Y siempre es una incógnita hasta que aparece por aquí. Digo lo de la frase del día, y quien aparece es Clara Esteban.
Bueno, pues hoy os traigo una frase muy corta, muy cortita, pero que fue pensada para acompañarnos en los peores momentos y, ojo, también en los mejores. Es una frase que fue talismán para la escritora Milena Busquets para superar la muerte de su madre, la editora, la famosísima editora Esther Busquets, y que dio título a uno de sus libros en los que nos contaba el origen de esa frase. ¿Cuál es el origen de esa frase? Pues ahora os lo voy a contar. Para este lunes os traigo un cuento oriental. Ahí es nada. Bueno, la frase es la siguiente: también esto pasará. Tan solo 3 palabras. Es tan corta porque viene de un antiguo cuento persa en el que un rey busca precisamente una frase que sea muy corta para poder grabarla en un anillo y llevarla siempre con él para infundirle esperanza. Los sabios del reino son hábiles escribiendo libros muy largos, pero no dan con esa frase tan corta como para que quepa en un anillo. Es su sirviente el que da con ella. También esto pasará. Tan solo 3 frases. A esa frase se agarra el rey cuando su país entra en guerra, pero cuando llega la paz y el rey vive su mayor momento de gloria y está plenamente feliz, el sirviente le aconseja que vuelva a mirar el anillo, porque también esos buenos tiempos, también esto pasará. Así que ahí tenéis una frase muy corta que podéis grabar si queréis en un anillo, os cabe, y que viene de este cuento persa. También el lunes pasará y llegará el martes.
Lo podéis grabar en un anillo mientras no sea una alianza.
Claro, hombre, claro. Encima del nombre del cónyuge, pues queda.
Quedaría un poquito
feo.
Raro, ¿no? También esto pasará.
El matrimonio, ¿no?
Tremendo.
Bueno, hay matrimonios que pasan, ¿eh? Para
sí,
bien
pero,
y para
hombre,
mal.
Hay que empezar con un poquito de buen ánimo. Luego las cosas pasan como pasan, pero de entrada hay que entrar al matrimonio con optimismo. Digo yo, no sé.
Pues no bueno. Sirve para alianzas entonces, ¿eh?
Vale, perfecto. Gracias, Clara.
Lunes, me gusta el lunes.
Después también esto pasará. Pasará el lunes, pasará la lluvia, pasará la vida. A mí esta frase me deprime. Perdona. Que vuelva Clara Esteban con una frase un poquito más optimista. También esto pasará, hombre. Ya. Lo malo, bueno, pero lo bueno es que también va a pasar. Es que pasará. ¡Ay, qué depresión!
Bueno, no.
Martín Romo.
Nada, nada. Todo pasa, todo pasa, no, pero nosotros lo contamos. ¿Está
no,
bien?
No, no. Todo pasa. Todo pasa tremendo.
Por favor.
Venga, ahora.
¿Qué es lunes?
Dale, dale, dale.
Que podemos saltar en los charcos.
Sí, eso sí.
¿Has visto?
Ah.
Y que vamos a reencontrarnos con los oyentes después del fin de semana.
También está muy bien.
Con sus mensajes escritos, notas de voz, al WhatsApp y al Telegram.
Muy bien.
Hoy, en el 628-091-117, lo más curioso que habéis visto o que te ha pasado en una peluquería o barbería.
¿Qué pasa? ¿Que el otro día te han hecho alguna avería a ti en la tuya?
No, no.
¿Te ha cortado el pelo el viernes pasado?
Sí, 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 me lo corté, pero bien, todo bien.
¿Todo bien?
Sí, no, no.
Bueno.
Bueno. Lo más curioso es que me pusieron un babero, ¿cómo se dice? Un babero de esto, es una bata, ¿no?
Sí, pero eso no es curioso, eso es lo lógico y
normal. Sí, pero que me la pusieron de la bola de dragón.
¿Pero qué peluquería? ¿A la sección infantil?
Me sorprendió.
¿Cómo te van a poner un babero de la bola del dragón?
Sí, que te lo juro, no hice foto porque me daba vergüenza.
Bueno, también es verdad que la bola del dragón, a lo mejor los niños ahora, es de tu generación. Te van poniendo babero de tu generación. ¿No?
Yo no, cuando me lo pusieron, no, dije, ¿y esto? ¡Qué colorido! Digo,
claro,
¿qué colorido me
es
veo?
Eso.
Yo estaba acostumbrado a un negro sobrio, ¿sabes? Sí.
Está bien.
Y de repente veo mucho color inchi. Y
pues mira, me parece una cosa bonita. Por ejemplo, a Honorato que le van a poner. Dactari. Dactari. Dios mío, qué tremendo. En fin, sí.
Estuviste a lo mejor en una peluquería en la que te hacían descuentos y llevabas tu propio champú de casa. Fuiste a una en la que además de peinar y lavar te hacían la manicura y te adivinaban el futuro leyéndote las manos. ¿Te quedaste sorprendido cuando el peluquero te cortó el pelo con soplete y katana? 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz.
Pero me encanta lo de que te adivine en el futuro mientras se hace la manicura, me parece una idea genial.
A mí me parece mucho mejor.
Sí.
Bueno, me parece bien esta de que te den la mano, pero me parece mucho mejor si la que te tiñes como tarotista y te dice, por este...
La carta astral.
No, te dice, este color te va a traer las energías, el otro color te va a permitir encontrar el amor.
Apúntalo, que vamos a montar una. Será nuestro negocio.
Si te tiñes de este color, atraerás la suerte.
Será nuestro negocio número 223 fracasado, pero,
bueno, pero
me parece una idea
somos,
genial. No, no, es verdad. Venga, pues hasta luego entonces, luego. Sergio.
Adiós, adiós.
Soy un hipopótamo.
Hombre, tampoco te tienes que fustigar de esa manera.
He pillado unos kilos, pero
hombre,
no tanto.
¿Tampoco es esto? ¿Qué pasa? ¿Por
no,
qué?
No.
¿Por qué?
Este es un reto muy bonito. Y aparte tiene que ver con un animal al que creemos que es muy simpático, pero ojo.
Tiene muy mala leche.
Yo no me bañaría con él.
No, los hipopótamos son súper agresivos.
Son muy agresivos.
Muy agresivos, muy territoriales.
Este no tanto, porque el que hemos puesto hoy en nuestro X, en @buenosdiasom, es una cría.
Es un bebé.
Es un bebé hipopótamo. Pero aún así tiene ya dientes y yo no me acercaría mucho.
Y kilos.
Y kilos, y kilos, y kilos.
¿Sí?
Bueno, pues precisamente va de eso hoy el reto, de calcular el peso de este hipopótamo.
¿Cómo voy a calcular?
Bueno, pues
esto,
a ver. Yo doy algunas pistas. De adulto, este hipopótamo pesará unos 4.000 kilos.
Cuatro toneladas
de
bien,
nada.
Bien.
Que no está nada mal para echárselas en la espalda, ¿eh? ¿Te imaginas? Para rescatar a un hipopótamo. Pero este es una cría y lo que preguntamos es cuánto podría pesar este hipopótamo. De hecho, sabemos lo que pesa exactamente y son tres posibilidades. Que pese 400 y pico kilos, 300 y pico o 200 y pico.
Bueno, podemos calcular un poquito el tamaño del hipopótamo.
Por el tamaño, sí.
Porque hay referencias en la foto que nos pueden indicar más o menos.
Eso es.
El tamaño, claro. Pues
sí,
si
sí. Más o menos. Entonces,
cachorrito.
Hay que calcular si son 427, 327 o 227 kilos.
Carlos, ¿eres un tramposo?
Un poco.
De tramposo
no,
nada.
A ver, juego con ventaja de que no soy ninguno naturalista ni soy biólogos.
No, y eso, que podemos calcular más o menos la edad del hipopótamo.
Sí.
Teniendo en cuenta algunas referencias.
Que las hay, ¿eh? En las fotos y las.
Y que nos hacen ver un poco el tamaño que tiene el hipopótamo.
Más o menos.
Entráis en @buenosdiasum si queréis a través de
X
o
en Facebook somos el Reto OM.
En las dos redes, como cada día, vais a encontrar la misma foto, en este caso, de un hipopotamito.
¡Ay, qué bonito es! Es muy mono. Cuando son pequeños son muy monos. Luego ya, mejor no acercarse.
Sí, no, y tampoco ahora me acercaría yo, ¿eh? Te da un pisotón. No,
porque puede estar la madre cerca. Puede estar la madre cerca, interpretar que quieres hacerle algo a su bebé. Y son peligrosas las mamás hipopótamo, ¿eh?
El propio hipopótamo, porque incluso aunque pesase lo mínimo que has puesto, 227 kilos, hombre.
Yo hay días que no peso eso.
Te empuja una cosa de 227 kilos y a lo mejor sales volando.
Sí.
En fin. @ buenos días OM en X, el Reto OM en Facebook, Reto en ambos casos, que es de agudeza visual y de cálculo en este
pues
caso.
Eso.
Y que hará que Carlos Honorato vaya y venga, contándonos un
clarísimo
poco cómo van los porcentajes.
Hasta la 1:05.
Un poquito antes te vienes, porque me voy a ir al teatro.
Ah, sí. Bueno, y hoy tenemos...
mi acompañante.
Perdona, y hoy teatro. Creo que tenemos Marciano.
Tenemos
a Errejoner.
Perdona, sí, que tiene.
Tenemos Errejoner.
Una canción de Georgie Dan.
Ya le he dicho que si viene con la de los pecos, que no entre.
No, hombre, viene con Georgie Dan.
Georgie Dan,
¿no?
Que la dejó pendiente, sí.
La dejó pendiente. Sí. Muy bien, Carlos.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
La crisis de Muface sigue manteniendo en vilo 1,5 millones de funcionarios. Hoy a las 10 de la mañana terminaba el plazo para que las aseguradoras presentaran sus ofertas para cubrir la asistencia a los mutualistas. Plazo que el Ministerio de la Función Pública ha decidido suspender para modificar las condiciones y así intentar conseguir que las aseguradoras se animen después de que la primera licitación quedara desierta. Bueno, y también acababa el plazo dado por el sindicato mayoritario de funcionarios, el CESIF, que ya anunció la semana pasada que convocaría una huelga en la primera quincena de febrero si esto no terminaba de resolverse. Bueno, tenemos con nosotros a Rocío Díaz, que es portavoz de CESIF en Muface. Rocío, muy buenos días.
Buenos días, Feli.
Bueno, ¿en qué situación estamos en este momento, cuando son las 10 y 28 minutos de la mañana del lunes 27 de enero?
Bueno, es increíble la situación que estamos viviendo. Nunca hubiésemos imaginado que este proceso iba a ser tan largo y tan costoso. Ahora mismo, aparentemente, lo que está sucediendo es positivo. Es una buena noticia porque hay un acercamiento por primera vez entre el gobierno y las aseguradoras. Pero indudablemente esto se debe a las presiones que hemos hecho desde CESIF y a haber amenazado poniendo sobre la mesa una posible huelga. Hasta que nosotros no hemos dado este paso, el gobierno no se ha sentado a negociar con las aseguradoras. Entonces, en ese sentido, estamos expectantes, viendo qué es lo que va a ocurrir, porque desconocemos las nuevas condiciones que se supone que se van a modificar, como dijo Óscar López, el ministro, el sábado. Ha dicho que va a haber unos nuevos plazos, probablemente unas nuevas condiciones en la licitación, pero no se nos ha informado de cuáles son estas nuevas condiciones.
Bueno, entiendo, por lo tanto, que todos los movimientos que se vayan a hacer a partir de ahora son por parte del gobierno, que es el que está viendo cómo se puede encontrar con un montón de funcionarios, con 1,5 millones, en huelga, cómo se descuide. Aquí hay un problema. Hemos hablado varias veces de esta cuestión de Muface. Sabíamos que en la última licitación las aseguradoras pedían un aumento de la inversión de un 40%, creo que era. El gobierno ofrecía un 33%. O sea, que me imagino que la modificación irá por ahí, por lo menos en parte, ¿no? Por parte de la inversión. Sin embargo, fíjate, Rocío, yo tengo una serie de números aquí delante de la mesa, por los cuales yo no entiendo por qué el gobierno no se pliega en este caso a lo que piden las aseguradoras. Me explico. En el último convenio, el pago medio por usuario de Muface fue de 984 euros al año por beneficiario. Eso tenemos por un lado. El coste por ciudadano en el sistema público es de 1.608. Si el gobierno aceptase esa subida del 40%, por beneficiario de Muface se pagaría 1.377, es decir, se seguiría pagando 200 y pico euros menos por beneficiario de Muface que por beneficiario de la Seguridad Social. Por lo tanto, ¿cuál es el problema que tiene el gobierno para aceptar las condiciones de las aseguradoras?
Pues es muy sencillo, Eli. El problema que tiene el gobierno es que parte de ese gobierno que nos está ahora mismo gestionando, corresponde a Sumar, al partido político que lleva en su programa la desaparición de Muface. Entonces es un dejar caer los brazos y ceder ante una imposición política. El modelo de mutualismo de Muface lleva funcionando 50 años y, como bien has dicho, económicamente compensa al gobierno mantenerlo.
No, es evidente. Compensa, perdona, Rocío, cuando decimos compensa al gobierno es que nos compensa a todos. Sale más barato que haya 1,5 millones de funcionarios en Muface que haya 1,5 millones de funcionarios que se reincorpore, o que se incorpore, mejor dicho, a la sanidad pública. Esto es que lo tiene que saber todo el mundo, porque de cifras habla muy poquita gente.
Claro, porque no interesa, Eli, que se conozca esa parte. Al igual que no interesa que si vamos 1,5 millones de usuarios de golpe a la sanidad pública y no hay una inversión fehaciente en nuevos hospitales, nuevos recursos humanos, todo eso va a revertir en un peor funcionamiento, si cabe, del Sistema Nacional de Salud. Si ahora mismo las listas de espera para una intervención quirúrgica se pueden ir a más de 6 meses, la gente tiene que pensar lo que ocurre si de repente vamos 1,5 millones de usuarios más y no hay más médicos y no hay más servicios. Entonces, no solamente a nivel de presupuestos del Ministerio de Función Pública, es a nivel de efectivos del Ministerio de Sanidad. Es desmantelar no solamente MUFACE, sino el Sistema Nacional de Salud.
Ya. Bueno, de momento hay prórroga. Esto lo tienen que saber todos los funcionarios que están adscritos a MUFACE. Pero lo estáis notando de alguna manera, quiero decir, durante esta prórroga estáis teniendo la misma calidad en la prestación de servicios que antes de que surgiese todo este problema.
Pues mira, desde CESIF estamos preocupadísimos porque desde el mes de octubre estamos recibiendo quejas de nuestros afiliados porque se les están anulando consultas médicas, se les están poniendo trabas a pruebas de tratamientos oncológicos, de cosas muy serias y muy graves que la gente necesita estar tratada. Tenemos que dejar muy claro que MUFACE corresponde a la sanidad pública de los funcionarios, no es un seguro privado que nos esté pagando el gobierno. La administración es nuestra empleadora, como un empresario de una empresa privada, y tiene que pagar la parte proporcional de la sanidad, del seguro de salud de sus empleados. Exactamente lo mismo ocurre con nosotros. Nuestro empleador es la administración y tiene que pagar por nuestro sistema sanitario. Y sí que es cierto que se están anulando pruebas médicas, que a la gente le están dando largas. El otro día conocimos un caso de una persona que estaba en una de estas aseguradoras, fue a un hospital de urgencias y no la quisieron atender porque decían que todavía no estaba claro. Bueno, es que esté claro o no, el convenio anterior, la segunda licitación, acababa el 31 de enero, o sea que todavía está en vigor. Pues todo este caos que está organizando el gobierno con sus dudas y tal, lo vamos a defender nosotros donde haga falta a nivel jurídico de todos nuestros afiliados, porque ya te digo, hay casos muy graves y muy tristes que estamos viendo.
Bueno, habéis convocado, si esto no se soluciona, tenéis convocada esa huelga a partir del 1 de febrero, los primeros 15 días. ¿Cómo está este asunto? ¿Lo habéis anulado o simplemente os mantenéis a la espera? Porque de anular siempre hay tiempo.
Exacto. Y es que además, después del devenir que está teniendo esta situación, que cada 2x3 nos están cambiando el escenario, ya te digo, el último cambio fue el sábado por la noche, impensable en un ministerio, pues mañana tenemos una reunión del máximo órgano de gobierno del sindicato en el que vamos a tomar la decisión de qué hacemos realmente respecto a esta huelga. Vamos a esperar a ver qué pasa en estas próximas 24 horas y mañana tenemos la reunión, como te digo, en la que vamos a tomar la decisión de si vamos a huelga finalmente la primera semana de febrero o no.
Bueno, no sabemos la prórroga. ¿Cuánto tiempo se lo va a estar pensando el Ministerio antes de poner sobre la mesa las nuevas condiciones, no?
Exacto, es que no nos han informado de nuevo. Yeah. Seguimos sin tener los informes de AIREF, seguimos sin tener los informes que hicieron tanto a Deslas como a SISA antes de la segunda licitación, justificando qué necesitaban y por qué no iban a participar en este segundo concurso, y DKV también, perdón. Toda esa información la tiene el Ministerio y no nos la ha pasado a los sindicatos, con lo cual es una falta de transparencia absoluta la que hay en todo este proceso, desde el mes de septiembre, o sea, es que llevamos mucho tiempo con esto así.
Bueno, entiendo que si las nuevas condiciones que propone el gobierno no seducen a las aseguradoras y no hay acuerdo, el día 1 iréis a la huelga. Si todavía siguen negociando porque todavía no se ha cerrado el plazo, ¿también?
Pues es lo que tenemos que determinar, como te digo, en el comité sindical que tenemos mañana. Tenemos que ver hasta qué punto vamos a continuar esperando y continuar cediendo, pero el plazo se ha acabado. Ya no es momento de manifestaciones, ya es momento de actuar. No podemos dejar sin servicio de salud a 1,5 millones de funcionarios y, más que nada, lo que te digo, con la falta de claridad y transparencia que estamos viendo.
Bueno, por último, ya, Rocío, hay algunas aseguradoras como DKV, por ejemplo, que condicionan su vuelta, digamos, a MUFACE. en que se aumente la prestación económica, como decimos, que seguiría saliéndole al gobierno, repito, más barato que mandar a todos los funcionarios a la Seguridad Social, pero también a que, dice DKV, que ellos esperan que se ofrezcan otras condiciones, más allá de las puramente económicas. ¿Sabemos a qué condiciones se pueden referir?
Bueno, siguen siendo condiciones económicas, pero ya no responden a un aumento de la prima directo por cada uno de los mutualistas.
Yeah.
Se refieren más a una compensación económica por toda la pérdida que han tenido las aseguradoras desde la crisis del COVID. Recordemos que en aquel momento el gobierno dio una prestación económica a las comunidades autónomas para compensar un poco ese gasto extra brutal que había habido por la enfermedad del COVID, pero esa misma inversión no se hizo con Muface. Se mantuvieron las mismas primas cuando se multiplicó, de manera increíble, todo el gasto sanitario. Entonces, desde entonces, las aseguradoras arrastran un déficit, que es lo que están solicitando ahora, no solamente que aumente la prima actual por cada mutualista, sino que se compense esa pérdida anterior.
Muy bien, pues así está el asunto de momento. Veremos a ver si de aquí a la próxima semana esto se soluciona o se va directamente a un paro que afectaría y muchísimo a todos los sectores, porque hablamos de funcionarios públicos, hablamos desde trabajadores de correos hasta profesores, hasta médicos, desde luego, en fin, un auténtico desastre. Veremos a ver si el gobierno consigue llegar a un acuerdo después de esta ida y venida que está manteniendo y que mantiene, como decía al principio, en vilo a 1,5 millones de funcionarios. Rocío Díaz, portavoz de CESIF en todo este asunto de Muface, que tengáis muchísima suerte.
Muchísimas gracias, Eli. Gracias por darnos voz.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Este miércoles desde las 8:30 tenemos Noche de Champions. Última jornada y una auténtica final para el Atlético de Madrid. Los rojiblancos se juegan en Austria ante el Salzburgo, estar entre los mejores 8 equipos de Europa y evitar la repesca. Una victoria es la clave. El Real Madrid visita al Brest francés con la obligación de golear y esperar. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en bufeto a domicilio. sumorestaurante.com.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid. Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Los bares a cerrar.
ropa. Y lo que no es la ropa, porque está cayendo la mundial. Es verdad que llevamos varios días con una lluvia amable, digamos. Como una especie como de sirimiri que caía en Madrid. Desde un calabobos, pero que yo creo que venía muy bien, porque iba, la tierra la iba chupando poquito a poco. Y es lo que, en fin, viene muy bien a la agricultura, viene muy bien a los pan, viene muy bien a todos. Hoy ya la cosa se está poniendo un poquito más fea, porque creo que tenemos una nueva borrasca encima de la cabeza. Elena Miñambre es compañera del Tiempo de Telemadrid. Muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuánta lluvia? Fíjate, hace nada decíamos que no llueve, no llueve nunca. Y ahora de pronto no para.
Bueno, estamos en invierno, estamos en enero, tiene que llover.
Normal.
Luego claro los embalses que sí. Tienen que remontar. Mira, nos yo agradece. La semana pasada, al principio de la semana dábamos que estaban al 67% de su capacidad total y te acordarás, como decías,
sí,
que no paró de llover. Bueno, pues ya los tenemos al 68% y con esta lluvia
muy
de esta
bien.
Semana supongo que subirán un poquito más, así que viene muy bien que luego el verano es largo.
Bueno, ¿qué empezando borrasca tenemos encima?
Pues tenemos a una mujer encima, que es
Herminia,
y que cada vez que se nombran de manera femenina, a veces parece que son más traicioneras,
son
no sé
más
por qué.
Heavies.
La verdad que sí. Ah. Bueno, pues Herminia está ahí en el Reino Unido bombeando mucho viento y mandándonos frentes. Por lo tanto, hoy encontramos el aviso amarillo en la sierra hasta las 12 de la noche. Ya tenemos rachas en el puerto de Navacerrada de 108 kilómetros por hora. Atención.
Qué barbaridad. Mucho.
Exagerado.
Cuidadito.
También en Madrid, en torno al 61 kilómetros por hora, en la zona de ventas o aeropuerto, también en Alcorcón por encima de los 70. Por eso tenemos aviso amarillo en toda la región por ese viento que nos va a seguir acompañando. Pero también llega nieve. Aviso amarillo en la sierra madrileña por esa nieve que se puede acumular a partir de los 1.100 metros durante esta tarde-noche y que se pueden llegar a acumular hasta 8 centímetros de nieve nueva en tan solo 24 horas, que también viene muy bien, que eso luego llena los embalses.
Es verdad, eso es como un depósito que tenemos ahí a largo plazo, a medio plazo.
Fenomenal, nos gusta que haya nieve y sobre todo a los esquiadores, que los pobres no tienen dónde ir, porque la última vez enseguida subió la temperatura y se deshizo toda la nieve que teníamos en la sierra. Bueno. Vamos por partes. Esa es la noticia durante esta jornada. Herminia nos deja viento, lluvia y nieve. Temperatura, eso sí, suave, ¿eh? Que estamos en torno hoy a los 14 o 15 grados en Madrid, que son temperaturas...
Sí, no, frío no hace, ¿no?
No, por eso, es viento del suroeste, pero que nos va a dejar pues una temperatura que ya nada tendrá que ver el resto de la semana con la de hoy, porque comenzarán a descender gradualmente durante los próximos días, sobre todo en la recta final de la semana regresarán las heladas y el frío de verdad, que todavía estamos en invierno, que hay que abrigarse, que la gente se queja por todo, que qué frío, que qué calor, que qué lluvia, que qué viento.
Siempre somos unos quejicas,
bueno.
Yo siempre recuerdo... que lo mismo que en verano el mes de agosto no es el más caluroso, sino que es julio.
Julio, siempre.
En invierno, febrero suele ser el mes más frío,
loquillo.
Sí, sí.
Febrerillo es loco,
suele
Eli.
Suele hacer un frío que pela, que siempre pensamos diciembre, enero.
La verdad que sí.
Pues febrero, cuidadito con él.
Bueno, mucho cuidado hoy que también han cerrado los parques. Ya sabes que el Ayuntamiento de Madrid, cuando tenemos muchos avisos, pues evidentemente toma la decisión y bien tomada, porque nunca se sabe si una rama puede venirnos encima. Así que están cerrados los parques también para prevenir. Un día como hoy, un día ventoso, viene muy bien cerrarlos por eso mismo, porque el viento está siendo protagonista sin ninguna duda. A partir de mañana, menos viento, menos lluvia, pero nieve.
Bueno.
Todavía nieve. Mañana encontraremos aviso en la sierra hasta las 6 de la tarde por nieve. Se pueden acumular 8 centímetros una vez más durante las 24 horas. Y en el resto, bueno, pues el viento irá menos. Todavía encontraremos viento intenso en la sierra, pero nada que ver con lo de hoy. Nieve, como decimos, que seguirá cayendo por lo menos hasta la jornada del jueves a partir de los 1.000 metros de altura y en el resto pues habrá que ir con el paraguas porque no va a estar lloviendo durante todo el día. Fíjate ahora cómo se quieren abrir, que tenemos aquí una ventana y tenemos ahí la posibilidad de ver cómo las nubes se mueven rápidamente.
Pero mucho.
Y vamos a encontrar durante 24 horas que tiene el día todo tipo de cosas en el cielo. Lluvia, nubes oscuras, precipitación e incluso podemos llegar a ver el sol. ¿Qué te parece?
Arcoiris, total.
Totalmente.
Está muy bien. Oye, Linda, ¿por qué esta borrasca? ¿Cómo se llamaba la anterior, la que hemos tenido hace?
Eowyn, que era la que estaba también complicando y mucho y dejó un aviso rojo a casi gran parte del archipiélago británico.
Recordemos, ¿quién pone el nombre a las borrascas y por qué unas tienen unos nombres tan raros, muy extranjeros y otros tan nuestro como
bueno, Herminia es nuestra, es de la Agencia Estatal de Meteorología. La verdad es que se ponen de acuerdo en función, tú ya sabes que el rosco ya está formado y eso son las agencias de cada país, Francia, Gran Bretaña, Portugal y España, que
bueno, pues cada uno decide cómo se va a llamar la borrasca y en función del impacto, de la agresividad que nos traiga, pues evidentemente es catalogada con nombre o no. Esta, ya sabes que Herminia es problemática, así que así la han catalogado.
Bueno.
Pero veníamos de Owen y anteriormente de, ay, ¿cómo se llamaba? Que también tenía un nombre muy raro.
No
sí.
Con G.
Ahora se me ha ido de la cabeza. Gao, no, sí.
Algo así. Gao, Gao.
Sí, bueno, también era, pero bueno,
rarito, por
que
eso.
Sí, hay nombres que, bueno, como no son nuestros, pues nos cuesta más.
Bueno, este es muy nuestro.
Este es nuestro, Herminia, de toda la vida.
Que creo además que va a barrer toda la península,
la verdad,
¿no?
Que están,
no solamente Madrid.
No, solamente Madrid, ¿no? Están en aviso amarillo e incluso naranja, gran parte de la geografía española, por vientos de más de 70 kilómetros por hora, e incluso encontramos aviso rojo en toda la costa gallega, atención. Hoy los pescadores no es un buen día para salir con los barcos porque las olas pueden estar entre los 10 y los 12 metros de altura, casi nada.
Bueno, pues cuidadito también porque habrá mucha gente en Madrid que tenga que ir por carretera o bien hacia el norte o bien hacia el este o hacia el sur. Pues sois cuidado María, también, ¿eh?
Porque el viento nos puede jugar una mala pasada.
Pues mucho,
y hay que mirar arriba, ¿eh? Cuidado las macetas, mejor quitarlas de las terrazas, por favor.
Desde luego que sí, y hoy mejor que paraguas, capuchita.
Verdad,
yo creo que sí, porque el paraguas se te va a dar la vuelta.
Se nos rompe. ¡Hombre! Nada, hoy un chubasquerito nos viene bien, con las botas de agua, como cuando éramos pequeñitos.
Exacto.
Y si tenemos que salir de casa, de esa manera, que va a ser mejor, porque el paraguas en días como hoy, la verdad, que se nos vienen abajo.
Gorrito de lluvia o capuchita. Muy bien. Elena Miñambres, muchísimas gracias.
A ti,
una vez
un placer.
Más.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM... en Onda Madrid.
Bueno, pues días como hoy son especialmente peligrosos para todos esos, iba a decir temerarios, todos esos tontos que deciden hacerse selfies desafiando peligros, en fin, de los que ya está alertando, por cierto, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Está pidiendo precaución a la hora de conducir, a la hora de acercarse a un paseo marítimo, por ejemplo, por la fuerza de las olas, y por supuesto a la hora de tomarse un selfies, que es esta moda de hacerse fotografías en lugares peligrosos, en lugares muy arriesgados, para demostrar, pues vaya usted a saber qué exactamente, que uno es más valiente, que uno, en fin, provocar la admiración de los demás. Bueno, ¿qué está pasando con los selfies? España, como decía al principio del programa, se ha convertido en el cuarto país del mundo en número de muertes provocadas precisamente por esta tontería, por querer hacerse una foto al borde de un acantilado que de pronto cede, o cerca de un animal salvaje que evidentemente es salvaje y por lo tanto actúa de manera imprevisible, por colgarse de un balcón desafiando la ley de la gravedad, que al final puede con uno. Bueno, Manuel Linares Rufo es médico especialista en microbiología y parasitología. Es presidente, además, de la Fundación IO, que es un organismo que ha elaborado un estudio con, que tiene como protagonista el selfie. Doctor, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Bueno, pues muy interesados y yo con mucha curiosidad en saber qué tiene que ver la microbiología y la parasitología con los selfies. Por ejemplo, ¿qué hace un médico especialista en estas disciplinas dentro de una fundación que realiza este tipo de estudios?
Bueno, por contextualizar un poco, nosotros nos dedicamos a las enfermedades infecciosas, la medicina tropical y del viajero, ¿no? Y la medicina del viajero No solo son enfermedades infecciosas, hay pues cada vez más actividades o acciones que hay que prevenir, ¿no? Y en nuestra función de prevención pues surgió la posibilidad de, bueno, de estudiar nuevos fenómenos sociales que están apareciendo. Y bueno, y el encontrarte con este estudio que hicimos ya hace unos años, hace casi 3 años, ver que casi 400 personas habían muerto en ese año, en los últimos años por esta actividad, pues al final sí que nos puso un poco en esa línea, ¿no?
Porque la mayor parte de las personas que fallecen haciéndose selfies, y entiendo por lo que nos acaba de decir, lo hacen durante viajes.
Pues bueno, a ver, digamos que nosotros lo que hicimos básicamente con estas famosas herramientas de IA, ¿no? Pues ver un poco qué había pasado en el mundo, y nos dimos cuenta que pues que no solo viajeros, evidentemente el viajero es 1 de cada 3 realmente el, pero sí que el viaje favorece una serie de contextos donde el viajero se expone a mayor riesgo, ¿no? Por así decirlo.
Hombre, seguramente porque desconoce también cosas que pueden conocer de un lugar determinado quienes viven allí, ¿no? El peligro de determinado acantilado o el peligro de determinado lugar, que a un turista a lo mejor le parece que eso es, pues nada, que no tiene ningún riesgo cuando realmente lo tiene.
Sí, digamos que lo interesante de este estudio es que abre pues la puerta a muchos análisis, ¿no? El análisis sociológico o antropológico, ¿no? No es lo mismo las conductas de riesgo, por ejemplo, que tienen los hombres respecto a las mujeres, ¿no? Por el tema del mecanismo lesional, lo hablabas muy bien antes, ¿no? El acercarte a una cascada que está mojada, que te caes, o subirte a un determinado sitio peligroso, y por supuesto el desconocimiento, estás en un entorno que no es el tuyo o te estás acercando a determinados zonas que... Pero bueno, es un fenómeno social que, bueno, que lo vemos a diario en nuestras ciudades, en todos lados, ¿no? De hecho, es famoso en España, contabas un poco como país donde registramos bastantes muertes. Pues sí, pues realmente es un poco, hay un fenómeno asociado a conductas extremas, ¿no? Hace poquito en Talavera de la Reina un turista inglés se subió a un puente y se cayó y se mató, ¿no? Al final, ese tipo de cosas que banalizamos, pero si las pones todas juntas, realmente es un fenómeno social increciendo, ¿no? Del 2022, que sacamos este estudio, a una revisión al año siguiente, pasado un año, habían muerto 150 personas en el transcurso de un año relacionado con esto, ¿no? Entonces, bueno, sí que es importante poner el foco, ¿no? Porque muchas veces nos centramos en malaria, en dengue, en enfermedades como que muy rimbombantes, pero luego el turista se expone tanto al accidente de tráfico como a la conducta absurda que le pone en riesgo su vida, ¿no?
Claro, estamos hablando de muertes absolutamente evitables porque, en fin, no son necesarias en ningún momento ni son necesarios esos selfies que se toma la gente. ¿El estudio que han hecho ustedes lo han hecho como un estudio meramente informativo o intentando ir reflejando algún tipo de solución o de determinaciones que habría que tomar para evitar estas muertes?
Sí, fíjate, lo publicamos en una revista de alto impacto, lo que llamamos nosotros un Q1, que es el Travel Medicine, que es una revista, sí, pues como publicar en la mejor revista de medicina de viajes del mundo, ¿no? Y fue curioso porque este estudio ahora mismo es el 10º artículo con más relevancia en la historia de la revista. Se viralizó de alguna forma porque lo que quisimos precisamente es aterrizar esta información sanitaria al usuario particular. Y la evolución de este artículo ha sido tremenda. Ha aparecido en el New York Times, ha aparecido en periódicos, en prensa. Hemos conseguido algo que los científicos cada vez queremos más, que es transmitir la información científica para que el usuario permita esa protección, ¿no? De hecho, tenemos anécdotas graciosísimas. Nos han escrito de algunos países que porque habíamos puesto su ciudad en el contexto, ¿no? O la embajada de Brasil, o se han establecido medidas preventivas en determinados países como Rumanía o eso, a raíz de este estudio. O sea, estamos súper contentos en ese aspecto porque hemos logrado comunicar, ¿no? Comunicar y de una forma eficaz.
Fíjese, doctor, que yo siempre había pensado que este tipo de estudios los realizaría en su momento cuando fuera. Un colegio de psicólogos o de psiquiatras, porque ¿qué razones hay para que alguien quiera exponer su vida de una manera tan evidente en algunos casos para simplemente mostrar luego una fotografía en sus redes sociales?
Pues lo que hablábamos antes, hay que ver un poco socialmente la exposición que tienen nuestros jóvenes o gente ya no tan joven que vive un poco de una imagen, ¿no? Al final, por un puñado de likes eres capaz de hacer qué, ¿no? Es un poco sociológicamente este estudio, luego han seguido otros desde otras perspectivas que evidentemente nosotros no hemos hecho, pero que reflejan precisamente eso, ¿no? El puñado de likes lo que supone y la exposición. De hecho, una anécdota curiosa, hay un concurso mundial de selfies extremos, es decir, que realmente mirando un poco el año pasado murió una persona haciéndose un selfie extremo en el contexto de ese concurso, ¿no? Nos estamos volviendo locos, es un poco la respuesta hacia dónde vamos, ¿no? Es un poco...
Sí, porque uno además podría pensar que son cosas de críos, pero según el estudio que han elaborado ustedes, la edad media de las víctimas es de 24 años. Quiero decir, hombre, sí. No es que sean excesivamente mayores, pero con 24 años, quiero decir, una persona ya tiene un grado de madurez importante, o debería tenerlo.
Claro, no. Si te fijas un poco en el estudio, que está un poco geográficamente distribuido, pues hay unas zonas que son como de mayor riesgo, que nosotros hicimos un poco usando infografías, pues esos sitios donde han pasado más cosas, ¿no? Desde Indonesia o cascadas como el Charco del Burro en Colombia o determinados sitios pues que favorecen un poco por lo que decías tú precisamente antes, porque el turista desconoce, se acerca al borde y se cae, ¿no? O conductas ya extremas relacionadas un poco con, es muy típico en los trenes, ¿no? Sri Lanka, hace poquito hubo una muerte de un turista, pues que se asoma al tren este y resulta que está entrando en un túnel y zas, ¿no? Al final todo por hacerse la foto, ¿no? Que es un poco... Y esa era nuestra misión, es decir, a ver, esto que parece una tontería, en el fondo nosotros lo hemos utilizado para utilizar una herramienta de análisis epidemiológico. Nosotros trabajamos un área de la biomedicina que es la inteligencia epidemiológica para prevenir cosas, ¿no? Es decir, si yo soy capaz de prevenir algo en momentos iniciales, probablemente evitaré muchas víctimas, ¿no? Esto lo estamos aplicando ahora mismo a tema de vectores, tema de otras enfermedades, pero vamos, la anécdota es que nos gustaría que esta visibilidad que tuvo el selfie lo tuvieran enfermedades más relevantes, como pueden ser, como comentaba antes, la malaria o otras enfermedades que afectan a los viajeros.
Desde luego que sí. Pues si le parece, doctor, todavía quedamos y hablamos de esas otras enfermedades, muchas de las cuales están repuntando en España debido a esto de la globalización. Esto ya lo hemos contado en alguna ocasión, enfermedades que antes nos parecía que solo se daban en países muy lejanos, que no tenían mucho que ver con nosotros, y es verdad que están apareciendo, no solamente están repuntando en esos países, sino que están apareciendo en el nuestro, por lo tanto, siempre es un tema muy interesante. De momento, hoy ya nos quedamos con este estudio sobre los selfies. Cuidadito, que somos el cuarto país del mundo en muerte por selfies, muertes absolutamente evitables. Ya veremos si con multas, porque lo del cartel de sitio peligroso a lo mejor lo que hace es alienta a quien quiere hacerse precisamente un selfie peligroso. Manuel Linares Rufo, médico especialista en microbiología y parasitología, presidente de la Fundación IO, enhorabuena por este estudio y quedamos para otro día. Ya hablamos de otras enfermedades. Muchísimas gracias.
Muy bien, que tengáis buen día.
Un abrazo.
Saludos. Adiós.
Llegan las noticias ahora a Onda Madrid, enseguida volvemos.